Ruth capítulo 1. En el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec y su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Mahlón y Kilión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Kilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió, pues, con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Perdón. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: «Mirad, volved cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor os trate a vosotras con el mismo amor y lealtad que vosotras habéis mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor os conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo». Luego las besó, pero ellas deshechas en llanto alzaron la voz y exclamaron: «No, nosotras volveremos contigo a tu pueblo». «Volver a vuestra casa, hijas mías», insistió Noemí. «¿Para qué os vais a venir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con vosotras? Volved a vuestra casa, hijas mías, regresad. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, los esperaríais vosotras hasta que crecieran y por ellos os quedaríais sin casaros. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la vuestra. La mano del Señor se ha levantado contra mí». Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. «Mira», dijo Noemí, «tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú o vuélvete con ella». Pero Ruth respondió: «No insista en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte». Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. «¿No es esta Noemí?», se preguntaban las mujeres del pueblo. «Ya no me llaméis Noemí», repuso ella. «Llamadme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llamáis Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso». Así fui como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Bueno, pues hasta aquí la palabra del Señor.
Pues buenos días a todos. Hace unos años pasó. Hoy vamos a hablar de tragedia. No sé si os habéis dado cuenta. Vamos a hablar de tragedia. Lo que ha puesto Paco sobre Pablo Martínez es un resumen del libro entero de Ruth. Hoy no vamos a dedicarnos a tanto, nos vamos a dedicar al capítulo 1. Y el capítulo 1 habla de una tragedia. Nos vamos a enfocar en eso. Hace unos años vi una imagen en el fútbol bastante desagradable. A mí me gusta el fútbol, pero no soy demasiado fanático. De hecho, soy del Sevilla, pero si me preguntáis los jugadores del Sevilla, no me lo sé. Es posible que no os diga ni uno. Me acuerdo de Canuté, que fue un jugador que estuvo ya hace unos pocos de años. Pero eso Jesús ya lo sabe, que soy un poquito superficial en el fútbol. Hubo una imagen en el fútbol que fue para mí una tragedia. era un partido de fútbol. Tenían bengalas algunos fans de los equipos, no sé si en aquella época se dejaba entrar o estaban prohibidas, pero entraron. Tiraron una bengala y una de las bengalas, es como un cohete ardiendo, fue a parar a la cara de un niño. Se le clavó en la cara al niño. El niño estaba con el abuelo. No sé si alguno recordará esa imagen. La imagen era trágica, muy trágica. Todos al lado se apartaron porque aquello estaba ardiendo la cara del niño. El abuelo no. El abuelo estaba al lado con la mano intentando apagar la bengala. Pero la bengala no se apagaba. Hasta que llega un momento que coge al niño, el niño ya muerto, y no puede hacer nada. Eso me marcó. De hecho, yo a mis hijos casi no los he llevado al fútbol. Solamente fui con Alejandro a un partido del Málaga. No me gusta demasiado por este tipo de cosas, ¿no? Y nos podremos preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la bengala tuvo que ir a la cara del niño? Si había tantos fanáticos del fútbol, ¿por qué esa bengala no fue a una de esas personas que eran fanáticas? Que a lo mejor se lo merecían más que aquel niño inocente que estaba allí en el fútbol con el abuelo, ¿no? ¿Por qué? Y la realidad es que no hay respuesta. No tenemos un porqué. Y como esta ilustración que estoy contando, que es verdadera, que esto pasó, pues podríamos relatar muchísimas. Incluso en nuestras propias vidas podríamos describir eventos tristes, tragedias que nos han pasado y podríamos preguntarnos, bueno, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque yo todavía no me he enterado. Yo todavía no lo he entendido. Y algo así es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a intentar aprender algo de esta situación complicada. Por tanto, hoy vamos a ver en el texto 4 puntos. Bueno, pues vamos a ver 4 puntos. Es posible que sin transparencia, pero veremos 4 puntos. El primer punto que veremos, ahí está, será una pérdida imprevista. El segundo punto que veremos será un retorno infeliz. El tercer punto será una decisión inmutable. Y el último punto será una amargura intensa. Vamos a empezar, por tanto, con el primer punto y vamos a ir analizando el texto del capítulo 1 de Ruth. Y empieza así. Yo tengo otra versión que la que ha leído Paco. Yo tengo la versión de las Américas y empieza así en mi versión. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces gobernaban en Israel. El periodo de los jueces se caracterizó por una cosa, y es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, allí cada uno hacía lo que le daba la gana. Así estaba el país. Bueno, pues en ese periodo hubo hambre. Entonces no, el texto empieza con un problema, una dificultad. Hay hambre en el país. Y dice, y un hombre de Belén de Judá, es interesante porque Belén significa casa de pan. Y había hambre en la casa de pan. Un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Es decir, hay hambre en Belén. Belén estaba en Judá, Moab, para que nos entendamos, para que nos hagamos una idea, estaba como de aquí a Antequera, para entendernos, ¿no? Es decir, con los medios de transporte que hay hoy, 70, 80 kilómetros, pues tú te lo haces en una hora. Con los medios de transporte que había entonces, pues tardarías 3 o 4 días en llegar. A ver, si eras un atleta y te hacías 80 kilómetros corriendo, pues llegaban un día. Pero lo habitual, con una familia, con dos niños, tu mujer, es que tardaras 3 o 4 días en llegar. Entonces van a los campos de Moab. Moab era extranjero, esta gente no eran israelitas. Los moabitas eran descendientes de Lot, pero se despegaron de los hijos de Israel y por varias causas no se llevaban demasiado bien entre ellos, ¿no? Entonces continúa el versículo 2 y dice, aquel hombre se llamaba Elimelec, Elimelec o Elimelec, depende de la versión, pone la tilde o no la pone, en fin, yo estoy acostumbrado a decir Elimelec, voy a decir Elimelec. Y su mujer se llamaba Noemí, que significa dulce. Los nombres de sus dos hijos eran Mahlón y Kelión, Efrateos, Efrateos simplemente significa de Belén, de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y así, allí se quedaron. Es decir, esta familia tiene un problema. Y salen de Belén, salen de Judá y se van a otro país que está relativamente cerca. El país al que van era un país que era ganadero. Y allí es posible que las condiciones no fueran las mismas. Los israelitas eran más agricultores y dependían de la lluvia. Si no había mucha lluvia, pues no había cosecha. Mientras que Moab estaba a otra altura, es posible que tuviera pasto y allí tuvieran ganadería y pudieran vivir, ¿no? Entonces se van allí a Moab y allí se quedan. Y nos vamos al versículo 3 y empieza la tragedia. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Queda ella con sus dos hijos. Y los dos hijos, dice el versículo 4, y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí 10 años. Es decir, esta familia sale de Judá, sale con la intención de residir por un tiempo, hasta que se quita el hambre en Belén, pero poco a poco se van adaptando. Poco a poco se van quedando. Dice el versículo 2, allí se quedaron. Tal es así que hasta los hijos pues toman esposas moabitas. Cosa, por cierto, que estaba prohibida en la ley del Señor. Y específicamente hablaba de los moabitas, que no tomaran esposas para sus hijos. Y vemos que en ese sentido pues los hijos fueron desobedientes a la ley del Señor. Entonces se casan con Moabita, una se llama Orfa, la otra se llama Ruth, pero fijaos cómo continúa la tragedia. Dice el versículo 5, murieron también los dos, Mahlón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Es decir, Noemí quedó privada de los dos hijos. Una tragedia. Ahora, me gustaría que nos hiciéramos algunas preguntas para poder comprender bien el texto. Lo primero que me gustaría que nos hiciéramos es, ¿estaba mal irse a otro país? ¿Estaba mal irse a otro país? Mientras preparaba la predicación, vi algunos comentaristas bíblicos que en cierta forma decían, es que murieron porque desobedecieron al Señor. Aquello fue una disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque desobedecieron. La pregunta que me hago es, bueno, ¿desobedecieron en qué? ¿En irse a otro país estaba mal? Bueno, la Biblia no habla que estuviera mal irse a otro país. De hecho, José se fue a Egipto y estuvo viviendo allí toda la vida. Hasta tal punto que los hermanos también se van allí y el padre se va allí y se quedan allí 400 años. Hasta que con Moisés vuelven a las puertas de la tierra prometida. Daniel estuvo en Babilonia. Y sin embargo sabemos que era un hombre del Señor. Pero es que el propio Cristo, cuando nace, al poco tiempo, tiene que huir a Egipto. Y nació en Belén, exactamente en el mismo sitio de donde salió Noemí. ¿Es que estuvo mal que Cristo se fuera a Egipto? Bueno, lo perseguía Herodes el Grande y salió bajo la instrucción de un ángel que le dijo, mira, vete a Egipto hasta que Herodes el Grande muera. Y estuvo allí un tiempo. Y ya cuando murió, pues ya regresó, en este caso no regresó a Belén, se fue a Nazaret. Es decir, ¿esta familia israelita de Belén hizo mal con irse a otro país? Bueno, bíblicamente no podemos decir que hizo mal, porque hemos visto varios casos, incluso el mismo Jesús, que salieron. Luego los apóstoles salen cada uno también de Israel, y de hecho tienen el llamado a llevar el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, no vemos que esté mal el hecho de que salieran del país. En un principio fueron a residir, a quedarse allí como unos inmigrantes por poco tiempo. Lo que pasa es que ya se asientan y se quedan allí un tiempo que parece que puede ser definitivo, porque ya se casan los hijos, ¿no? Y en ese sentido sí podemos decir que los hijos sí hicieron mal. ¿Por qué? Porque había un mandato específico del Señor a que no se casaran pues con aquellas mujeres. Pero lo hicieron, lo hicieron. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿las muertes de ellos fueron consecuencia de esta desobediencia? ¿Las muertes de los dos hijos y del padre fue consecuencia de que se adaptaron a Moab? Esa sería la pregunta que nos surgiría, ¿no? Pero fijaos una cosa, fijaos el versículo 3. Dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella sin hijos. Y después en el 4 dice, y ellos se casaron con mujeres. Por lo menos la muerte de Elimelec no fue consecuencia de la desobediencia al casarse, porque muere antes de que se casen los hijos. ¿Por qué hago todas estas preguntas? ¿No se las haría Noemí? ¿No se haría Noemí todas estas preguntas? Estas pérdidas que yo he tenido, que me he quedado sola, que vine con una familia, que tenía ilusión por darles de comer porque en mi tierra estaba pasando hambre. Pero de repente todos mueren. ¿Esto por qué ha sido? ¿Por qué? ¿Ha sido culpa mía? ¿Ha sido culpa de nosotros? ¿Es que no se deberían haber casado con estas mujeres moabitas? Bueno, pero es que mi marido murió antes. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasan estas cosas? Nos lleva a la ilustración del principio. ¿Por qué, Señor? Y es interesante porque la Biblia habla de dos cosas en este sentido. En ocasiones, nosotros recibimos lo que sembramos. Quiero decir una cosa con esto. Un ejemplo bastante simple. Yo hago audiometrías a los trabajadores. Pruebas del oído para ver si oyen bien. Yo con una audiometría puedo ver cuando un trabajador está empezando a perder oído por un volumen de ruido muy alto. Puedo verlo. Él oye perfectamente. Y él no se da cuenta de que ha empezado esa pérdida auditiva. Pero yo lo veo en la audiometría. Ahora, yo a este señor le digo, mira, estás empezando a perder oído. Yo te recomiendo que para trabajar te pongas los cascos. Porque es que si no, cuando a la larga vas a tener problemas. Hay trabajadores que lo tienen en cuenta y se los ponen. Y otros me dicen, eso no pasa nada. Y le sigo haciendo audiometría. Yo llevo ya 17 años en mi puesto de trabajo, en el mismo sitio. Después de 17 años he visto algunos que en un principio oían regular y ahora pues están bastante sordos. ¿Por qué? Han cosechado lo que sembraron. Ha sido el fruto de sus actos. Y en cierto sentido, nuestras vidas también nos pasa esto. Si tú eres alcohólico, tú tienes una alta probabilidad de tener una cirrosis hepática. Si tú eres un fumador empedernido que te fumas 2 paquetes de cigarros al día, tienes una alta probabilidad de tener un problema respiratorio, pues a cierta edad. Y nos pasa esto, ¿no? Y de hecho, Gálatas habla de esto, ¿no? De que cada uno cosecha lo que siembra. Y por esta teoría podríamos pensar, pues mira, Noemí posiblemente pensaría que había cosechado lo que había sembrado. Sus hijos se habían casado con Moabita, habían desobedecido y en consecuencia le vino esta desgracia. En consecuencia le vino este castigo divino, esta disciplina. ¿O no? ¿Por qué? Porque hay veces que las cosas ocurren y no hay una relación directa entre nuestra actuación y lo que pasa. Y también es igual de bíblico. Acordaos cuando los discípulos le dicen a Jesús, ven a un ciego y le dicen, ¿quién pecó? ¿Los padres o él? Y dice Jesús, ni los padres ni él. No es que no tuvieran pecado, claro que pecaron, pero la consecuencia de la ceguera que tenía no era consecuencia de sus pecados. ¿Por qué? Porque en la vida a veces no cosechamos lo que sembramos. En ocasiones nos viene desgracia y no sabemos de dónde. Y yo creo que Noemí pensaba esto. Le había venido una desgracia, pero no sabía el motivo. ¿Y por qué lo pienso? Pues vamos al siguiente punto. Un retorno infeliz. Y dice el texto. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab. Es decir, estaban en Moab, se levanta, ¿por qué? Porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Es decir, que el Señor ahora en Judá, en Belén, ya no había hambre, sino que había alimento, había comida. Por tanto, podían volver. Y dice el versículo 7. Salió pues del lugar donde estaba, es decir, en Moab, y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Es decir, en un principio recogen las cosas a las tres y salen de camino. Y cuando salen de camino, pues se produce lo que vamos a leer a continuación. Pero ya estaban de camino, las tres. Y dice el versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre. Hay un cambio. Hay un cambio en Noemí. Iban las tres para Judá, que había alimento. Pero ahí hay un cambio. Noemí decide que no. Que ella se va a ir sola y las nueras que se vayan a su pueblo. Que se vayan con sus familiares, pero que no la acompañen. Continúa el versículo y dice, que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido, en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Ahora, fijaos en qué tiempo verbal está hablando Noemí. Está hablando en presente. Dice, que halléis descanso, que el Señor tenga misericordia de vosotras. Continúa el 10, dicen las nueras, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Le dice en el 11 Noemí, pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo yo un hijo en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Les hablan presente, en presente. Noemí está pensando en el presente. Ella no está pensando en el futuro, está pensando en el presente. Y le hace referencia a una ley, la ley del Levirato, que ahora mismo no la entenderíamos nosotros tal cual, porque las cosas han cambiado mucho desde entonces. La ley del Levirato consistía en que si una mujer estaba casada con un hombre y este hombre moría, pues esta viuda pues podía casarse con el hermano del fallecido. No eran los matrimonios como ahora, que son por amor y cada uno elige a su pareja, ¿no? Entonces, pues existía esa ley. Podías casarte con el hermano de tu marido que había muerto. Y debemos de pensar en la situación de la mujer en aquella época, que no es como ahora, por supuesto. La protección social que tenemos todos no había en aquella época. No había protección social. Ninguna. Una mujer con un marido estaba protegida. Una mujer sin marido estaba desprotegida. Una mujer con un marido tenía un medio de subsistencia. Una mujer sin marido es posible que no tuviera con qué alimentarse. Estaba desvalida también. Por tanto, era muy importante para las mujeres casarse. El sentido de su vida era formar una familia, casarse, tener descendencia. Para los israelitas más todavía, por las promesas anteriores que Dios le había dado a Abraham de una descendencia que sería como las estrellas que hay en el cielo y de la cual pues vendría un Mesías, ¿no? Eso ahora ha cambiado, pero entonces era así. Por tanto, para ellas era fundamental tener un marido para tener un sentido de su vida. Si no, estaban desprotegidas, desvalidas. Entonces, por eso le dice en el versículo 11, ¿acaso tengo yo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Le dice en el 12, volveos, hijas mías, y porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por esto hasta que fueran mayores? Imaginaos que Noemí tenía 45 años. Imaginaos que se queda embarazada. Claro, le está diciendo, ¿qué vais a hacer? Vosotras que a lo mejor ellas podrían tener 20 o 25. ¿Esperar a que los niños sean grandes, que los niños tengan 20 años y vosotras vais a tener ya 50? ¿Eso vais a hacer? ¿Vais a estar esperando todo eso? Continúa en el 13 y dice, no, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras. O en el texto que leía Paco, porque tengo una amargura, creo que mayor que vosotras, o algo así decía. Y fijaos lo que dice, cómo termina el versículo 13. Y esto es muy importante. Pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Noemí estaba centrada en el presente, la situación actual, no en el futuro, en el presente. Y pensaba que Dios iba en su contra. Es interesante. Pasa, mami, a lo siguiente. En mi opinión, Noemí tenía algunos indicios de autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? La autocompasión es sentir lástima. Raquel, pasa a la siguiente. Creo que ahí está. La autocompasión es sentir lástima de uno mismo. Es uno de los narcóticos más destructivos. Esto es una cita de John William Gardner. Dice, es sentir lástima de uno mismo. Es uno de los narcóticos más destructivos. Un narcótico es algo que te deja adormilado, ¿no? Y es destructiva la autocompasión. Es adictivo, es decir, es algo que repites y repites y repites. Y no sales de ese ciclo. Da placer únicamente en el momento y aleja a la persona de la realidad. Y al final la autocompasión lo que lleva es a la destrucción. Lo que lleva es a la destrucción. Ahora, ¿por qué digo que Noemí estaba cayendo en autocompasión? Porque cuando uno lee el texto dice, bueno, pues tampoco ha dicho un disparate, ¿no? Lo que ha dicho en parte, pues es posible que tuviera razón. Pues deberemos de hacernos algunas preguntas. La primera pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿era realmente verdad que la situación de las nueras era mejor que estuvieran en Moab que en Judá? ¿Realmente eso era así? ¿Realmente lo que Noemí estaba diciendo era verdad? Bueno, pues yo no estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque a nivel de alimento, en Belén ya había alimento. Podían comer, podían vivir, podían desarrollar su vida. A nivel de familia, en Belén podrían tener una familia, porque allí había otros familiares de Noemí con los que se podrían casar. También podrían tener una familia. Pero sobre todo, creo que era mejor que fueran a Judá, que se quedaran en Moab, porque en Moab lo que había era ídolos. Y Noemí debería de pensar en su nuera y debería de intentar que conocieran al Dios de Israel, que es el Dios vivo y es el único Dios. Sin embargo, Noemí no tomó esa decisión. Y yo creo que no la tomó porque estaba pensando en ella misma, porque sentía una gran soledad. Noemí sentía un gran dolor. Pensaba en el presente, no en lo que Dios puede hacer en el futuro, solamente en el presente. Me da la impresión que sentía una gran soledad. Y sobre todo pienso que Noemí tenía autocompasión por cómo termina el versículo 13. Pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. ¿Cómo? ¿Cómo que la mano del Señor se ha levantado contra mí? ¿Estamos seguros cuando pensamos eso, que eso es así? ¿La mano del Señor se levanta contra nosotros? ¿Así es? Hay un texto, perdón. Hay un texto en Josué, capítulo 5, al final, que es muy interesante sobre este tema. Josué está entrando en la tierra prometida. y lleva a los israelitas detrás de él. Y de repente se encuentra con un hombre, un varón de Dios, un capitán de los ejércitos del Señor, con una espada desenvainada delante de él. Y le dice Josué, ¿tú eres de los nuestros o del enemigo? Era un capitán de los ejércitos del Señor. ¿Tú eres de los nuestros o del enemigo? ¿Qué esperaríamos que le dijera ese capitán de los ejércitos del Señor? Esperaríamos que le dijera, yo soy de los vuestros. ¿Pues sabéis lo que dice? De ninguno. Yo no soy de ninguno. Yo no soy ni de vosotros, ni de esta gente, ni de los cananeos. Tampoco soy de ellos. Es interesante porque cada vez que hay una guerra, todos vamos a la guerra en nombre de Dios. Y es interesante porque me da la impresión que dice, no, yo no soy ni de vosotros, ni de los otros. Porque lo que yo creo es que lo importante no es de qué lado está Dios. Porque Dios está de su lado. Lo importante es de qué lado estamos nosotros. ¿De qué lado estaba Josué? ¿De qué lado estaban los israelitas? ¿Del lado de Dios o del otro lado? ¿De qué lado estaba Noemí? ¿Ella estaba a favor de Dios o estaba contra Dios por lo que había pasado? Y la respuesta la tenemos en el versículo 13. No es que la mano del Señor se levantara contra ti. Y creo que no es así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. No es que la mano del Señor se levante con nosotros, porque entregó a su Hijo para morir por nosotros. Porque no vino su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. No es que Dios esté contra las personas. La cuestión no es esa. La cuestión es, ¿contra quién estamos nosotros? ¿O a favor de quién estamos nosotros? La cuestión es, ¿Noemí estaba contra Dios? Y yo creo que sí. Estaba dolida por lo que había pasado, por la pérdida tan importante que había tenido. Y continuamos en el versículo 14 con una determinación inmutable. Y dice el 14, y ellas alzaron sus voces, y se está refiriendo a Orfa, se está refiriendo a Ruth y a Noemí, y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero fijaos la respuesta de Ruth. Es una respuesta que no esperaríamos. Y es una respuesta que hoy se ve poco, por no decir nada. Fijaos, versículo 16. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje, o que deje de seguirte. Y ahora fijaos el tiempo verbal en el que habla Ruth. Noemí ya hemos visto que hablaba en presente. Vamos a ver Ruth en qué tiempo verbal habla. Acordaos de la situación de Ruth. Ruth no había perdido dos hijos. No los había tenido, pero había perdido al marido. Es decir, también había vivido una tragedia. También la había vivido. Y fijaos, no insistas que te deje o deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré. No habla en presente. Habla en futuro. Iré yo. Y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Ella no se queda anclada en la tragedia que está viviendo, sino que tiene esperanza porque la vida continúa. Y porque Dios tiene poder para cambiar las situaciones. Donde tú mueras, allí moriré. Y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Por tanto, en esta situación de desgracia hay una comparación. Hay una comparación entre Noemí y hay una comparación entre Ruth. Ruth mira al futuro. Noemí mira al presente, se queda estancada solamente en el presente. Noemí se centra en sí misma. Estoy sola, estoy amargada y no quiero saber nada de nadie. Pero Ruth, fijaos, se centra en Noemí. Es interesante. Pone el sentido de su vida en ayudar a Noemí. Es interesante. Noemí está contra Dios, pero fijaos Ruth lo que dice. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth no está contra Dios, sino Ruth busca al Dios de los israelitas. Fijaos qué diferencia. Y de aquí creo que podemos aprender algo. Dice Filipenses capítulo 2 que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, y muriendo en la muerte de la cruz. Y lo interesante es que dice, haya en vosotros este mismo sentir. Tenemos el llamado de servir a otras personas. Y en este sentido Ruth creo que da un ejemplo estupendo, ¿no? Lo digo porque en nuestra sociedad no se suele ver esto mucho y cada vez menos. Es interesante, yo últimamente oigo mucho el tema que yo digo, la teoría del aguante. Y posiblemente la teoría del aguante es que yo no tengo por qué aguantar a nadie. Yo no tengo hijos porque yo no tengo que aguantar a los niños. ¿Por qué tengo yo que aguantar a los niños? Yo no tengo mujer o no tengo marido porque yo para qué voy a aguantar a mi mujer o para qué voy a aguantar a mi marido. Al final no tenemos nada y estamos más solo que la una. ¿Por qué? Porque no aguantamos nada. Posiblemente hemos llegado a esta teoría del aguante, de que no aguantamos nada, por una serie de abusos, como el maltrato y esta serie de cuestiones. Hemos llegado ahí por una serie de abusos, pero eso no significa que no aguantemos nada. Desde luego, el punto de vista bíblico no es ese. Ese no es el punto de vista bíblico. Y aquí Ruth podemos ver cómo ella estaba dispuesta a aguantar a su suegra. Eso dicho en este mundo sonaría bastante duro. Pero esto es lo que estamos viendo. Cómo una nuera estaba dispuesta a darlo todo por su suegra. Es lo que estamos viendo. Continuamos en el versículo 19. Y pasamos ahora a una amargura intensa. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Toda la ciudad se conmovió de lo que les pasó. Es interesante, es importante tener cuidado cuando se tratan estos temas en los que hay tanto dolor. ¿Por qué? Y es importante que los cristianos tengamos mucho cuidado al tratar con estos temas. ¿Por qué? Pues porque tenemos ciertas frases hechas que muchas veces lo que hacen es que provocan más dolor del que quitan. Cuando alguien está en sufrimiento, muchas veces decimos de forma insensible, el Señor lo que quiere es que hacernos madurar en esta situación. A alguien que ha perdido al marido y a los hijos, ¿se le puede decir el Señor quiere que tú madures? Creemos que le vamos a hacer mucho bien con eso. En ocasiones, si no tenemos ni idea, yo creo que lo mejor es callarnos. Porque esta mujer no sabía por qué le había pasado. Vemos que la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y dice el versículo 20, no me llaméis Noemí, llamadme Mara. Mara significa amargura. Y es la segunda vez que habla de amargura. Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Estaba en un estado de amargura. No es que estuviera en un momento de amargura. Es que su vida era amargura. Toda su vida era amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Es interesante. ¿Cómo había cambiado el concepto? No se fueron tan llenos, se fueron sin comida, pero tenía familia. Ahora tenía comida, pero no tenía familia. El concepto es que había vuelto vacía. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Hay una cita interesante hablando sobre este tema del dolor que nos puede hacer, que nos puede dar que pensar. Dice, no, es un libro que ha escrito el doctor James Dobson. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro antiguo, es posible que alguno lo conozca. Y fijaos lo que dice. Dice, no es el dolor y sufrimiento los que causan el mayor daño. Es decir, no es la pérdida de los seres queridos lo que causa el mayor daño. Eso causa daño, pero no es el mayor daño. La confusión es el factor clave que hace trizas la fe. La cuestión no es que alguien muera. La cuestión es que esa muerte no tenga un sentido para nosotros. Y pongo un ejemplo. Imaginaos que estamos en la playa con la familia, que tú eres un padre, que tienes los niños, y tienes un niño allí que está en el agua. Y viene un tiburón. ¿Qué padre no se tiraría a luchar por su hijo? ¿Qué padre no lo haría? Estoy seguro que todos nos tiraríamos encima para salvar la vida. Y si salvando la vida de nuestro hijo perdemos la nuestra, habría tenido sentido. Nuestra muerte serviría para algo. Pero imaginaos un niño que nace y que a los 2 años muere de cáncer. ¿Qué sentido tiene eso? No es que la muerte no duela. Duele. Y mucho. Pero cuanto más duele es cuando no tiene sentido. Cuando no tiene un significado. Cuando no sabemos por qué ha pasado esto. Eso es lo que duele. Eso es lo que hace trizas la fe. Hay un proceso de destrucción. Pasa, Raquel. Hay un proceso de destrucción de la amargura. Este autor, Lou Priolo, en un libro que se llama Corazón de Enojo, habla de 5 peldaños hacia la destrucción. Porque la amargura nos lleva a nuestra propia destrucción. Y debemos de tenerlo claro. Es un proceso de autodestrucción. Y fijaos cómo Noemí tenía parte, estaba en este proceso. El primero es un espíritu herido. Se produce un daño, una herida que no sana, una herida que se cronifica, que permanece, que le estás dando vuelta a la cabeza. ¿Y esto por qué ha pasado, Señor? ¿Y esto por qué ha pasado? Y de esa herida que permanece, que no se cura, empezamos a tener cierto rencor, cierto resentimiento hacia el Señor. Hasta llega un momento que estamos en amargura. Que la vida no tiene sentido. Que para qué seguir viviendo. Que lo que queremos es estar solos. Entramos en cierta depresión. De ahí podemos pasar al enojo, al enfado. ¿Por qué, Señor? ¿Esto por qué me ha pasado a mí? ¿Qué hice yo? Es que mis hijos se casaron con las moabitas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me ha pasado a mí? El cuarto punto, no vemos que llegara Noemí, sería la desobediencia, y el quinto, la rebelión. Noemí se quedó entre el segundo y el tercero, según mi punto de vista. Ahora, ¿y qué podemos aprender de todo esto, de esta tragedia? ¿Qué podemos aprender, ya para terminar? Lo primero que podemos aprender es que todos podemos pasar por estos momentos. Y en cierta forma todos pasamos. Uno será más duro, otro menos duro. Uno lo pasamos antes, otro lo pasamos después. Pero todos podemos pasar por estos motivos, por estos momentos. Y el hecho que pasemos por estos momentos no significa que el Señor nos quiera más o menos. Significa que sus caminos son insondables. ¿Y qué significa insondable? Insondable es algo que no se puede sondear, algo que no se puede medir. Significa que sus caminos, que su voluntad para nosotros, en ocasiones, cuando Él quiere, es incomprensible. No podemos entenderla. Él está más alto que nosotros. No podemos entenderla. Por mucho que lo intentemos, no podemos comprender muchas veces por qué ocurren las desgracias en la vida. Por muchas explicaciones que tú puedas buscar, por mucha Biblia que tú puedas leer, es posible que no lo entendamos. Y cuando te pasa a ti, todavía menos. Y cuando estás en una situación de confusión, como hemos leído, pues todavía menos. No podemos comprenderlo. Pero tenemos que aprender a aceptar nuestra comprensión parcial. Tenemos que aceptar que nosotros no lo vamos a saber. Y ahí empieza el proceso de curación de la amargura. Cuando aceptamos que la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste, Él es Dios. Y nosotros es posible que nunca lo entendamos. Y por último, es importante aceptar el hecho que Dios no está contra nosotros. Noemí pensaba eso, pero Él está a favor de nosotros. Y tenemos la posibilidad de ser sinceros y descargar nuestros sentimientos o lo que pensamos, como Noemí lo hacía al Señor. Y ahí empieza el proceso de curación. Y ahí es cuando empezará a sanar nuestras heridas. Si estás pasando por un momento difícil, espero que te ayude este texto. Y si no estás pasando por un momento difícil, recuérdalo para cuando lleguen, porque tarde o temprano llegan. Amén.